Ya está con nosotros Héctor Mairena para conversar sobre el proceso de cambios en el movimiento renovador sandinista. Le voy a pedir a Héctor que me dé un chance para compartir algunas producciones que todavía tengo pendientes en Onda Local. Les decía de que ya el ambiente electoral, a pesar de que no hay condiciones para un proceso electoral con garantías de transparencia y de que su voto se va a contar, todavía eso no existe en Nicaragua, pero ya han surgido algunas precandidaturas, algunos nombres. Algunos han dicho que no es el momento de hablar de candidaturas, otras personas han mencionado que hay que prepararse y hay que trabajar en lograr que se den esas garantías de unas elecciones libres y transparentes. Hay un plazo de la OEA que ha dado al régimen de Daniel Ortega y de Rosario Murillo para que a más tardar en mayo se den las reformas electorales que puedan garantizar un proceso, como decía, con garantías de transparencia. Ortega habló recientemente, sin embargo, no dio alguna pista de que va a tener la voluntad política de garantizar un proceso electoral libre y transparente en Nicaragua. Luis, del equipo de Onda Local, conversó con la gente en los taxis, en los mercados, en las calles de nuestro país, para medir un poco qué está pensando la ciudadanía nicaragüense sobre este año que se dice electoral, y yo lo pongo entre comillas. Y quiero compartir con ustedes lo que la gente ha señalado. Déjenme...
El contexto político nicaragüense está entrando
en... Déjenme ubicar acá el reportaje, voy a compartírselos. La gente en general demanda que haya garantías, pero también exige que pueda haber una unidad, que la oposición pueda compartir en un solo, pueda competir, si es que se puede, en un solo bloque, para poder enfrentar al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Les dejo entonces este reporte que nos ha preparado Luis del equipo de Onda Local.
El contexto político nicaragüense está entrando en ebullición. En un año que se pretende electoral, los ánimos se caldean. El oficialismo eleva la parada intensificando su campaña permanente, desempolvando proyectos que en su momento fueron rechazados, como el del Metrobús del exalcalde Dionisio Marenco. Dirigentes deportivos hacen proselitismo durante los entrenamientos, como el caso de Huber Silva, manager del equipo de béisbol de Matagalpa, quien instó a los peloteros a votar en la casilla del Frente Sandinista y amenazó con quemarle una camiseta azul y blanco a un jugador. Por su parte, los grupos opositores hablan de unidad, pero significan episodios que confunden e indignan a buena parte de la población, como la conferencia de prensa de la Alianza Cívica para anunciar su alianza con el Partido Ciudadanos por la Libertad, en la que Carmela Kitty Monterrey aprovechó para despotricar contra las otras fuerzas opositoras. En los últimos días también han salido a relucir nombres de aspirantes presidenciales, y aunque algunos advierten que es aún prematuro hablar de candidaturas, dado que no se han hecho las reformas a la ley ni los cambios en el Tribunal Electoral, la excitación política está a flor de piel. Buscamos reacciones de la población y le pedimos sus valoraciones alrededor de algunos nombres que se barajan como posibles candidatos. Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga, Violeta Granera, Cristiana Chamorro y Miguel Mora. Ruth Espinosa, quien se identifica como oyente de Onda Local en el municipio de Somoto, nos dice lo que piensa.
Cualquiera de ellos podría ser buen candidato en condiciones normales. El problema es que no estamos en condiciones normales. Yo propongo al doctor Ernesto Medina. Me parece una persona que reúne muchas cualidades como experiencia, prudencia, un espíritu conciliador, fortaleza, o sea, una serie de requisitos.
Carlos Ruiz, quien se gana la vida a bordo de su taxi en Managua, opina a favor de una candidatura encabezada por Félix Maradiaga.
Félix Maradiaga, por su actitud, pues, su valentía. Se mira que una persona, pues, que ha luchado por el pueblo, puede hacer que las cosas sean diferentes con él.
Sin embargo, Ruiz mira difícil que se realicen votaciones con garantías.
Como miramos la situación y lo que ha sucedido, no creo que sea una elección transparente. No miro nada bueno yo. En sí miro que va a ser un año pésimo en lo que es política.
Por su parte, César Casco, un joven que abandonó el país en medio del asedio y la persecución luego de la rebelión de abril de 2018, desde el exilio comenta.
Una candidata que yo estaría dispuesto a apoyar si estuviera en Nicaragua es Cristiana Chamorro. Considero que es una mujer de grandes principios, honesta. Quizás podría seguir alguno de los grandes legados de su padre, de su madre. Además que siempre ha estado de la mano del pueblo, que es el que más ha sufrido hoy en día en Nicaragua.
Lelia Cárcamo de Managua plantea.
Yo creo que para postularte a una candidatura de tal magnitud, tendrías que tener principios claros de que vas a trabajar en función de un país y no en función de la política ni personal. Lo más prudente que el candidato que se vaya a postular sea independiente y con una capacidad de análisis de país. Si necesitamos nombre, podría pensar en que la Cristiana representaría la no política y la visión de nación.
Roberto Carcache, otro taxista capitalino, opina.
Para mí no es el momento de hablar de esas candidaturas. Sería mejor hacer una encuesta al pueblo y así sacar el candidato. No es que ellos se van a poner y ya está. Y olvidar lo que la matanza que hubo y tomar en cuenta a las madres de esa gente que mataron y justamente que sacar adelante pues, al mejor candidato que sea posible. Esta es una dictadura que no la vamos a sacar así nomás.
Alma Reyes, maestra jubilada de 68 años, coincide con Carcache.
Yo creo que este no es el momento para que ninguno de los que están allí aspirando a esta posición puedan hacerlo, ya que no hay reformas electorales que puedan garantizar unas elecciones libres y transparentes. Pero sí me gustaría que, de ser posible, que sea una mujer la presidenta de Nicaragua para los próximos mandatos electorales.
Un joven ribense que solicitó el anonimato refirió.
Considero que se debió haber hecho asambleas donde estuvieran todas estas posibles candidaturas, es decir, el tema de la coalición, el tema de la unión de todas las fuerzas, porque pues creo que esto es más democrático, es decir, el haber creado un ambiente de unidad, no ir cada quien por su lado, que es lo que está ocurriendo ahorita. Entonces yo creo que se tuvo que haber realizado al menos un proceso de elección de primaria.
Por su parte, una señora del departamento de Madrid, quien también solicitó omitir su nombre, opinó que todos los aspirantes por la oposición son potables, pero ella tiene su preferencia.
Mi voto iría por Félix Maradiaga porque ha sido un hombre que ha andado luchando bastante, le cuesta la causa, es un hombre muy, muy capaz.
Sin embargo, lamentó que no existen las garantías mínimas para unas elecciones libres, pero confía en que al final el régimen ceda y permita los comicios que el pueblo nicaragüense anhela.
Condiciones para votar en estos momentos no las tenemos, porque no hay libertad de pensamiento, no hay libertad de movilización, no hay libertad de organización, no hay libertad absolutamente de nada, pues. Pero si el dictador se pone de acuerdo y él cambia su manera de proceder para que no hayan todas esas cosas que están coartando la libertad a los nicaragüenses, entonces tendríamos una esperanza para las elecciones que serán en noviembre.
Para Cristel Jarquín, joven del municipio de Condega, el candidato idóneo debe tener integridad moral y la disposición de escuchar y dar respuesta a los sectores vulnerables.
con respecto a cuál podría ser el candidato más idóneo a presidente, no mencionaría nombres, pero sí podría opinar que sea una persona honesta, que haga buen uso de los recursos para que Nicaragua pueda lograr desarrollo y sobre todo sostenibilidad. Una persona que escuche las demandas del pueblo nicaragüense, que se preocupe por la gente, que escuche la voz de los campesinos. Sobre todo sería muy importante que generen empleo y que haga un aumento del salario para poder suplir con todas las necesidades.
Roberto Aguilar, comerciante de zapatos del mercado Roberto Güemes, expresa.
Bueno, en lo personal, ninguno. ¿Por qué? Sencillamente, todos han pasado un proceso político. Y desde ese punto de vista puedes ver que todos van a buscar cargo político, el más alto, el más fuerte.
Roberto agrega que se debe pensar en alguien no contaminado.
Entonces yo creo que lo más idóneo es buscar una persona alterna fuera. Yo creo que el caso de Denis Martínez sería un gran candidato idóneo. Alejando a toda esta persona, ¿por qué? Porque estaría alejado de muchos conceptos y amarres políticos.
José Silva, comerciante del mercado Israel Evites, opina.
La persona que viene de gente rica, no le miro buena opción porque vayan a ser como presidente, porque esa gente viene con toda su comodidad, entonces él viene a enriquecerse más y más y más, enriquecer a su familia, y no le veo yo, pues. Para mí tiene que ser una persona que viene de abajo, ya sabe bien las dificultades del pobre, las necesidades del pobre, lo que necesita el pobre, el campesino y todo eso, ya.
Silva propone a dos líderes que, a su parecer, vienen desde abajo y con buena asesoría podrían desempeñar un buen rol al frente del gobierno.
Como una buena opción, miro a Lester Alemán, un joven estudiado, sabe expresarse. Lo único que, como lo veo, que es muy joven, muchacho. Y otra parte que miro es el Mairena, Medardo Mairena, pues. Es una persona que viene de lo que es el campesino, de gente pobre, que sabe desenvolver también, una persona madura ya, y puede desenvolver también un buen papel.
Para Ruth Espinosa, es necesario ejercer más presión popular sobre la dictadura. También advierte que hay un sistema en el que personas sandinistas disfrazadas de opositoras se están prestando el juego.
No existe un proceso electoral legítimo en Nicaragua, pero tampoco la tiranía actualmente siente la presión popular por hacer cambios. Nadie lo está presionando al respecto. Por el contrario, se le están ofreciendo como candidatos dispuestos a ir a competir con ellos. Además de que ya cuentan con esos partidos fantasmas que ellos mismos han creado, que todo el mundo sabe que son falsos, pues son sus mismos militantes que les asignan la tarea de hacerse pasar como oposición para ir a hacer la mueca de que están contendiendo en unas elecciones.
Para Espinosa, el asunto es más complejo, dado los últimos episodios protagonizados por algunos partidos y movimientos políticos.
Ahora ya tienen opositores que están dispuestos a ir a competir en cualquier circunstancia, como el PLC, el Partido Conservador, y ahora CPL, apoyado por el COSEP y por un grupo de estudiantes. Entonces, probablemente ellos apuestan a un acompañamiento masivo de la población, que se imaginan al pueblo desbordado en las urnas votando por ellos, y que aunque las condiciones electorales no sean las ideales, pues la masividad del apoyo podría alzarnos con una victoria. Eso sería válido si en verdad fuéramos en unidad, pero no es el caso.
Sobre la conferencia de prensa ofrecida este martes por la Alianza Cívica y Ciudadanos por la Libertad, Espinosa opina.
Tampoco sé por él está propiciando la unidad, al contrario, las palabras de la señora Kitty Monterrey en su última conferencia de prensa son claramente divisionistas, excluyentes. Entonces, la posibilidad de un triunfo por un voto masivo. En unidad yo lo veo, como decimos popularmente, en la cola de un venado.
El joven ribense habla sobre otro aspecto que considera urgente para ir rompiendo con la forma tradicional de hacer política en el país.
Hay liderazgo y además se tiene que hacer un relevo, se tiene que hacer un relevo generacional. Hoy los jóvenes son los que vamos a hacer el cambio, pero lastimosamente hay ciertos sectores y grupos juveniles que al final pues realmente no están como que olvidando Abril. Creo que nosotros también como jóvenes jugamos un rol importante, somos la mayoría en el país en cuanto a la población, la juventud, y entonces nosotros somos los que también tenemos que generar ese cambio, primero un cambio desde nosotros mismos, tratando de no repetir los errores, tratando de no replicar agendas que estén debajo de la mesa, donde al final lo que vaya a hacer yo es nada más como un simple receptor. No, nosotros tenemos que tratar de estar del lado del pueblo, porque estando juntos y unidos lograremos acabar con esta dictadura.
El panorama electoral, pese a la efervescencia política que arrancó con el año 2021, sigue luciendo incierto. Hay sentimientos encontrados. La población clama por cambios verdaderos para sacar al país del atolladero en que se encuentra. La gente llama a deponer los intereses personales y económicos y pide, antes de hablar de candidaturas, una verdadera unidad con visión de nación.
Gracias, Luis Sánchez, del equipo de Onda Local, por este reporte preparado especialmente con la gente en la calle, en los mercados, en los taxis, sobre lo que están pensando previamente de las precandidaturas y de cómo observan la tendencia en este año electoral, entre comillas, en Nicaragua. Voy a tener las reacciones de Héctor sobre esto antes de hablar con él sobre los cambios en el Movimiento Renovador Sandinista. Héctor, solo te pido 5 minutitos más para esta última producción y luego voy con Héctor Mairena. Voy a dejarles inmediatamente el capítulo número 4 de la serie La lucha por, o luchamos por las dignidades, que es una producción de la Articulación de Movimientos Sociales.
Esta es la historia de un país en pie de lucha, del país de lagos y volcanes, del país azul y blanco y su lucha por las dignidades.
Luchamos por las dignidades, una producción de la Articulación de Movimientos Sociales, construida colectivamente a través de consultas con movimientos sociales, organizaciones y personas autoconvocadas.
Solo el pueblo salva al pueblo y si tu voz se calla, se apaga el fuego de la libertad y no queremos eso, porque somos diversos, creemos en la justicia social y luchamos por la dignidad.
Había una vez un país donde lo hermoso venció al absurdo, donde el bien se impuso sobre el mal, donde la represión llegó a su fin. Ay, algún día así empezará esta historia. Por ahora, seguimos en pie de lucha para que así sea, lograr un país democrático y libre. Nos ha costado tanto dolor, luto y represalias hacia quienes hemos protestado. Ahora le tocó a mi chavala.
Ay, mita, viera que vengo indignada.
Ay, mijita, ¿qué te pasó?
No ve que me expulsaron de la universidad, mita. ¿Y ahora qué voy a hacer, ah?
Ay, mijita, qué barbaridad.
Y de ahí, me pasó como a los chavalos y las chavalas que protestaron y estuvieron en la toma de las universidades. A todos esos chavalos, ya los expulsaron.
Ay, mijita, ahora sí tengo miedo por vos. Ya te salvaste del ataque a la universidad. ¿Y ahora qué vamos a hacer?
Pues, ¿y qué voy a hacer, mita? Yo venía pensando que ahora no me queda otra que irme al exilio. La mayoría de los chavalos y las chavalas que estuvieron en las protestas ya se fueron, mita. ¿Qué me toca a mí? Irme.
Extraño a mi chigüina, pero no quedaba de otra. Tenía que irse
Yo no quería que las cosas fueran así, pero primero estaba su vida y su libertad. Yo no quiero, yo no me imagino estar en el zapato de tantas madres que perdieron a sus hijos. Pero eso sí, ni mi hija ni yo dejamos de luchar. Allá en Costa Rica, ella me cuenta que se reencontró con sus compañeros y otra gente exiliada que continúan denunciando todo lo que ocurre en Nicaragua. Ya han pasado más de 2 años y las represalias contra estudiantes continúan. En Somoto, a Nazaret, la mejor estudiante, no le entregaron su medalla de honor. Dice que por desplegar una bandera azul y blanco con el escudo invertido en señal de protesta. Ah, pero un día de esto recibió un reconocimiento y dignamente se dirigió a quienes estábamos presentes.
De alguna manera sí siento que represento la dignidad estudiantil. Los estudiantes nicaragüenses deben de tener una educación digna. Y creo que el adoctrinamiento es algo que queremos erradicar todos y que los estudiantes alcen su voz y digan yo no acepto esto, yo no creo en esto y que tengan su criterio propio. Porque yo sí quiero ser parte de la nueva reconstrucción de una Nicaragua libre.
A mi chavala, como a miles de jóvenes, la dictadura les truncó la posibilidad de seguir estudiando. Ah, pero esta es otra razón para continuar luchando por la dignidad de un pueblo con educación. Debemos tener un país con acceso a una educación pública de calidad y a una universidad autónoma. La educación debe estar orientada a construir y compartir el conocimiento, el pensamiento y la conciencia crítica. Necesitamos una educación que nos enseñe a pensar por nosotros mismos para que no permitamos la reproducción de otra dictadura.
Esta es una noticia urgente. El gobierno de Estados Unidos ha aprobado sanciones contra la ex ministra de Salud del país azul y blanco por violaciones a los derechos humanos. La ex ministra estuvo involucrada en un escándalo internacional por ordenar al sistema de salud público que no atendieran a las personas heridas durante la represión del dictador de turno.
Oír esa noticia me llenó de contentura. Me hizo pensar que a pesar de todo, estamos avanzando. Ay, pero también me trajo a la memoria a Alvarito, el niño estudiante de secundaria que fue asesinado durante la represión porque en el hospital le negaron la atención médica. Esto no puede volver a repetirse. Un pueblo con salud es otra de las dignidades que debemos recuperar porque necesitamos un sistema de salud integral, de calidad, sin colores políticos, para que la vida del pueblo no dependa del capricho y la falta de humanidad de unos dictadores malvados, malévolos. Aún nos duele respirar. Nuestro país necesita respirar. Por eso no hay que dejar de luchar.
Colorín colorado, esta historia no se ha terminado. Escucha, escucha, el pueblo sigue en pie de lucha.
Luchamos por las dignidades, una producción de la Articulación de Movimientos Sociales, construida colectivamente a través de consultas con movimientos sociales, organizaciones y personas autoconvocadas.
Cuando el pueblo salva al pueblo y su voz se calla, se apaga el fuego de la libertad y no queremos eso, porque somos diversos, creemos en la justicia social, luchamos por la dignidad.
5 FM, gracias a Radio Veritas en Chinandega, gracias a Radio La Costeñísima en Bluefields, a Radio Juvenil en Puerto Cabezas, a Radio Voz y Notimat en Matagalpa por retransmitir esta edición de Onda Local. También agradezco a Galería News, a Nicaragua Insurrecta, a Obrera de la Tecla y a TNews por retransmitir también esta edición de Onda Local. Gracias, Héctor Mairena, bienvenido a Onda Local. Te agradecemos por aceptarnos esta invitación.
Muchas gracias, César, por la invitación. Con mucho gusto estamos dispuestos a contestar las preguntas e inquietudes.
Antes de hablar, Héctor, de los cambios que ustedes han venido promoviendo en esta última convención del Movimiento Renovador o de Renovador Sandinista, quisiera que comentaras un poco el reportaje anterior sobre las percepciones que tiene parte de la ciudadanía nicaragüense con relación al 2021, a las precandidaturas, al proceso de elecciones?
A mí me parece que las opiniones expresadas por las personas que ustedes encuestaron refleja bastante bien el estado de opinión que hay entre la población nicaragüense. La población dice no hay condiciones para unas elecciones libres, y eso es cierto. La población dice necesitamos unidad de la oposición, y eso es absolutamente cierto, es indispensable. La población dice, lo decía particularmente el señor Carcache, Roberto Carcache, taxista, el candidato que vaya a unas elecciones, una vez que haya condiciones, tiene que ser previamente avalado, ser apoyado en una encuesta. Efectivamente, en Nicaragua, en este momento, no hay condiciones para que las elecciones sean libres, transparentes, inclusivas, observadas, como lo ha demandado toda la oposición. Pero es que Ortega tiene un problema, un serio problema. En noviembre del 2021 tiene que haber elecciones, sí o sí. Si Ortega hace elecciones, una farsa electoral, si hace elecciones sin condiciones, lo que resulte de esas elecciones no va a tener legitimidad nacional ni va a tener el reconocimiento internacional. Eso ya se lo han advertido en los organismos internacionales. Y si Ortega hace elecciones libres, transparentes, inclusivas, observadas, las va a perder, porque la oposición aquí en Nicaragua es absolutamente mayoritaria. Pero por eso mismo, la oposición en general demanda desde hace tiempo y está demandando con mucha fuerza la necesidad, uno, que haya reformas electorales que permitan que el ejercicio electoral de noviembre del 21 sea libre. Y segundo, simultáneamente, que haya condiciones propicias, que haya la liberación de los presos políticos, que se respeten las libertades públicas, que no se den actos como en el que en este momento se está dando en Masaya, que allanaron la casa de doña Yolanda González, que no tengan los encuestados que esconderse en el anonimato por miedo a la represión. Entonces, las reformas electorales son indispensables. La oposición toda ha dicho, vamos a salir de Ortega mediante el camino democrático, mediante la vía electoral, toda vez que estas sean elecciones libres, transparentes. Entonces, eso es así lo que la población dice, pero la oposición está ofreciendo una salida, porque el único camino para salir de Ortega es la vía electoral.
Héctor, hablemos de esta convención del Movimiento Renovador Sandinista, en la que algunas decisiones que ya han tomado es cambiar el nombre del partido y el emblema del partido, incluso de las personas a las que ustedes rinden tributo en los estatutos del Movimiento Renovador Sandinista. Primero, quisiera que compartieras con la audiencia de Onda Local en qué ha consistido este proceso y luego hablamos de este debate sobre el cambio del nombre y lo que eso implica.
Esta novena convención es extraordinaria, la octava convención ordinaria se realizó en noviembre del 2017. Sin embargo, todos sabemos que en abril del 2018 hubo un terremoto político en Nicaragua. La rebelión cívica ciudadana contra el orteguismo dejó experiencias que todos debemos aprender. En particular, el MRS ha analizado esa situación y hay sin duda un conglomerado de nicaragüenses, especialmente jóvenes, que están en disposición de luchar por la democracia, por la justicia, por oportunidades, pero que no se sienten identificados con el sandinismo. Entonces, dentro del MRS surgió la demanda de miembros, de convencionales, de la necesidad de adaptar nuestro partido, no solamente con el nombre, sino también en términos del programa, ya me voy a referir a eso, a las nuevas circunstancias históricas. Y como es la convención en nuestro partido, que tiene un ejercicio democrático inequívoco, la que toma decisión respecto al programa, respecto al nombre, se fue construyendo, digamos, la idea, la propuesta de realizar un evento, la convención, para tomar decisiones respecto a esos temas. Entonces, una vez que la Junta Directiva Nacional conoció estas inquietudes, las interpretó, tomó la decisión de convocar a una convención extraordinaria. Eso fue hace varios meses. Y desde entonces se empezó un proceso de discusión, de debate, de intercambio intenso y democrático, como son las discusiones en un colectivo tan democrático como el MRS, alrededor de varios temas. Alrededor de los cambios en el programa, alrededor del nombre del partido, del emblema, es decir, su identidad. En relación al programa, que eso ya se aprobó en días pasados, los cambios más importantes van en la dirección siguiente. En primer lugar, de darle mayor fuerza al tema de la justicia. Ya en la convención del 2017, nosotros habíamos resuelto proponer, una vez que haya democracia en Nicaragua, impulsar, demandar la constitución de dos comisiones importantes. Una es una comisión contra la corrupción, que investigue todos los actos de corrupción que se hayan dado en Nicaragua desde mediados del siglo XX. Y también conformar, promover la conformación, exigir la conformación de una comisión contra la impunidad, que investigue los crímenes políticos, las violaciones a los derechos humanos que han ocurrido desde mediados del siglo pasado, del siglo XX, que acuse y que castigue a los responsables una vez que se hayan identificado. Esto es sumamente importante porque en Nicaragua ha habido impunidad. Hemos vivido ciclos de guerra, crímenes, represión, y luego hay impunidad y luego se repite. Y eso hace que haya heridas que no han sanado. Este hecho es particularmente cierto después de abril del 2018. Centenares de asesinados por la dictadura, decenas de miles de exiliados por las cárceles del orteguismo han pasado cerca de 4.000 nicaragüenses, todavía hay más de 100. Entonces, la justicia, la demanda de justicia, es una demanda cardinal de la sociedad nicaragüense para investigar todo lo que ocurrió desde mediados del siglo pasado y también lo que ha ocurrido de abril del 2018 a la fecha. Entonces, el programa le da mucha fuerza al tema de justicia. Asumimos íntegramente, de la A a la Z, todas las recomendaciones del Grupo Internacional de Expertos Independientes que estuvo en Nicaragua. Y el otro aspecto importante es que, en términos de justicia, las víctimas tienen derecho a participar en los procesos judiciales sin intermediación, ellos o sus familiares. También desarrollamos el tema de la democracia. Para nosotros, democracia es, en primer lugar, respeto a los derechos humanos. Y dos aspectos importantes también aprobados en el programa, en las reformas al programa, es que estamos proponiendo la disolución de esta policía. Esta institución policial no puede seguir existiendo. Ha sido el principal instrumento de represión de la dictadura. Las manos de sus oficiales están manchadas de sangre. Y hay que investigar esos crímenes y hay que castigar a los responsables. Y en relación al ejército, Nicaragua tiene un ejército supuestamente para defender la soberanía, para defender la integridad territorial, pero Ortega ha desnaturalizado al ejército y lo ha convertido, por acción, por omisión, por complicidad del alto mando del ejército, en parte del instrumento represivo de la dictadura. Entonces, aparte de que estamos demandando en el programa que se deben investigar a los oficiales involucrados en la represión porque facilitaron información de inteligencia, porque facilitaron armamento a los grupos paramilitares o porque participaron directamente en actos de represión, esos oficiales deben ser investigados y castigados. Pero también hay que investigar a oficiales que están involucrados en actos de corrupción. Pero hay algo más, Julio. Nicaragua es un país pobre. Y esos recursos que se destinan a ese ejército que no sirve para lo que fue fundado, deben ser destinados a procurar resolver necesidades sociales. Por eso estamos proponiendo, vamos a exigir que en un gobierno democrático intervenga este ejército y plantee su disolución, y que también se someta a una consulta ciudadana cuyos resultados deben ser de obligatorio cumplimiento, si el ejército debe seguir existiendo o no, que la población diga. Entonces estos son los temas, aparte de lo del nombre y el emblema, que han estado ocupando a la convención que ya llega hoy a su octavo, noveno día.
Antes de que pase al tema del emblema, del cambio de nombre, Héctor, ¿qué implicaciones tiene esta propuesta que ustedes dicen de disolver esta policía actual? ¿Eso implica crear una nueva policía? Quisiera que profundizara en ese aspecto particularmente.
Claro, evidentemente esta policía, como decía, no puede seguir existiendo. Las manos de sus oficiales están manchadas de sangre, ha sido el principal instrumento represivo de la dictadura, no está sometida a la ley, está sometida a la voluntad y a lo que le dicen Daniel Ortega y Rosario Murillo a través de su consuegro Francisco Díaz, que es jefe de la policía. Esa policía no puede seguir existiendo. Entonces, lo que nosotros proponemos es que debe existir una nueva institución policial, con nuevos mandos, con nuevos oficiales, con una nueva filosofía, con una nueva doctrina, con una nueva formación distinta a la que se le ha dado a estos oficiales y policías. Que debe ser una policía profesionalizada, dirigida a cumplir y hacer cumplir la ley. Términos específicos, concretos, hay muchas experiencias en otros países, ya se verán. Pero lo importante es que esta policía no puede seguir existiendo. Esa es una demanda. Necesitamos básicamente una institución policial nueva, apegada a la ley.
Ahora, entremos entonces al tema del cambio de nombre y de los emblemas. Lamentablemente el tiempo aquí vuela. Yo sé que el término sandinista para muchos en este país crea antipatías, pero también es cierto que hay un buen sector de la población que se identifica con los valores del sandinismo y no precisamente con el orteguismo, porque también se ha empezado a diferenciar en el país estos dos conceptos, el sandinismo versus el orteguismo. ¿Acaso en el MRS no es posible rescatar el término sandinismo, posicionar el término sandinismo en lo que realmente esto ha implicado en la historia de nuestro país, Héctor?
A ver, el orteguismo ha corrompido muchas cosas en Nicaragua. Ha corrompido las instituciones, ha corrompido la verdad, porque ahora hay una sola verdad, entre comillas, la que ellos dicen, pero ha corrompido también el sandinismo. Y hay una asociación inevitable en la conciencia social de que sandinista es igual a orteguista. Pero hay que diferenciar, Julio, entre lo que es el ejemplo y lo que fue la gesta de Sandino al sandinismo. Dentro del MRS hay ya muchos miembros, casi te diría que la mayoría, que no provienen del sandinismo, sino provienen de la no política y decidieron adoptar un compromiso político partidario. Los que fundamos el MRS evidentemente veníamos del Frente Sandinista, pero ese conglomerado que es ya mayoría dentro de lo que hasta ahora se llama MRS, ha demandado que el nombre de este partido cobije no solo a los que se sienten sandinistas, que seguramente hay dentro del MRS, sino que como partido necesitamos una identidad nueva, porque esto está asociado a algo que mencionaste en la introducción. a los que estamos en el MRS, nos inspira el ejemplo de muchos nicaragüenses, hombres y mujeres, que dieron su vida por la causa de la democracia y la libertad. Cada quien aquí puede tener sus propios referentes, pero hay referentes nacionales. ¿Cómo negar que la lucha de toda la vida de Pedro Joaquín Chamorro por las libertades públicas no es parte del acervo de los demócratas nicaragüenses, de todos? ¿Cómo negar el ejemplo de Domingo Sánchez Salgado de Chagutillo, que dedicó toda su vida a las causas populares? O de Lidia Maradiaga, dirigente sindical asesinada en 1966, 24, cuando tenía 24 años de edad. Entonces, dentro al MRS, a los que estamos en el MRS, nos sentimos identificados con todos estos referentes. Y en lo que tiene que ver a lo de sandinismo, pues ya somos más que sandinistas. Somos un partido renovador, un partido democrático, comprometido con la causa social. Entonces, este salto de calidad, el cambio de nombre, es un reflejo de un salto de calidad, de una nueva identidad de lo que hasta ahora se llama MRS. Hoy se conocerán los resultados de las votaciones de los convencionales para el nuevo nombre, ya veremos.
Entiendo que a las 10:30 se va a realizar este anuncio, porque
a las 10:30 se abre la sesión y posteriormente hay una conferencia de la Comisión Ejecutiva.
El Movimiento Renovador Sandinista hasta ahorita, o como se vaya a llamar después, ¿no? Sí. Yo sé que hay una propuesta que tal vez las podemos mencionar porque han sido públicas en cuanto al nombre. Sí. ¿Se definirá como un partido de izquierda, socialdemócrata, de derecha, conservador? Contanos cómo se ven ahora con estos cambios que están promoviendo.
Nosotros somos, y así nos vemos, y así queremos que nos vea la sociedad nicaragüense, porque así somos, un partido democrático, un partido progresista, un partido renovador. No que pretende renovar el sandinismo, ni rescatar el sandinismo. Pretendemos renovar, cambiar las cosas en Nicaragua. Entonces, es muy simple. Somos un partido democrático, un partido progresista, un partido renovador. ¿Qué significa eso? Que somos, por sobre todas las cosas, democráticos comprometidos con la democracia. Con la democracia sin apellido. ¿Cómo definimos la democracia? La definimos como el respeto inequívoco a los derechos humanos, a los derechos civiles, a los derechos sociales y políticos de todos los nicaragüenses. Asumimos la diversidad que hay en Nicaragua. En Nicaragua hay gente que es campesina, que es trabajadora, que son pequeños propietarios, una gran parte. Hay empresarios, hay liberales, hay conservadores, hay gente que tiene distintas creencias religiosas, distintas opciones sexuales. Nicaragua es diversa y reconocer esa diversidad es parte sustancial de la democracia. Creemos que la democracia debe ejercerse mediante elecciones libres, transparentes, periódicas. Creemos que las autoridades deben rendir cuentas a quienes les eligen. Como decían varios de los encuestadores, creemos que las personas que ocupen cargos de elección popular deben ser honestas, capaces, idóneas para esos cargos, y no que se repitan clanes familiares o populares como los que se han vivido en el pasado. Entonces, así nos definimos, un partido democrático, un partido progresista, que rechaza de plano la corrupción, que rechaza de plano cualquier violación a los derechos humanos y más aún los crímenes políticos, por supuesto, ¿no? No cabe la represión en la Nicaragua que nosotros aspiramos. Así lo definimos, renovadores, democráticos, progresistas, luchamos por la justicia social, por una Nicaragua con oportunidades para todos.
El Movimiento Renovador Sandinista actualmente tiene suspendida la personería jurídica. Este cambio del nombre, del emblema, implica que ustedes inician o continúan el proceso por recuperar la personería jurídica de ustedes como partido. ¿Qué implica este proceso, Héctor?
como nos vayamos a llamar ahora, a partir de hoy, el domingo, que la convención selle los acuerdos con las reformas a los estatutos correspondientes, hay una continuidad entre lo que hasta hoy ha sido el MRS. A nosotros en el 2008, continuidad en la demanda, me refiero, en el 2008 nos fue despojada la personalidad jurídica por el orteguismo por segunda vez. Al MRS el orteguismo le ha despojado su personalidad jurídica dos veces. Y si somos tan pequeños, tan insignificantes, como dicen ellos y dicen otros, ¿por qué? ¿Cuál es el miedo? ¿Por qué no nos permiten tener nuestra propia personalidad jurídica, nuestra propia casilla electoral? Pero bien, tenemos también un caso pendiente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la que hemos demandado al Estado de Nicaragua por esta arbitrariedad. Obviamente ahora con el cambio de nombre habrá que revisar una serie de cumplir una serie de requisitos legales y formalidades para actualizar esa demanda. Pero la demanda es el derecho que tenemos a que se nos otorgue nuestra personalidad jurídica. Pero eso lo vemos como parte de las reformas que Nicaragua necesita para que haya elecciones libres, Julio. Es decir, el regresar la personalidad jurídica a los partidos políticos que el orteguismo se las ha despojado, a nosotros, a los socialcristianos, en el caso del Partido de Acción Ciudadana que lo tienen en un limbo, en fin. Eso es parte consustancial de las reformas que se necesitan. No puede el orteguismo estar escogiendo de dedo quienes tienen o no derecho a participar en las elecciones de su propia casilla. De tal manera que esa demanda continúa viva y vamos a seguir agotando todos los mecanismos nacionales e internacionales para que se nos regrese la personalidad jurídica que nos fue arrebatada.
En caso de que hayan garantías para unas elecciones libres, transparentes, con garantías, como estás mencionando, ¿cómo se ve el partido? ¿Va a luchar por una casilla propia o va a ser parte de una unidad que se ha estado demandando a nivel nacional, Héctor?
Nosotros somos parte de la Unidad Nacional Azul y Blanco y en esa condición somos parte de la Coalición Nacional. Tanto la UNAP como la Coalición Nacional han planteado de manera alta y clara que solo la unidad de las fuerzas opositoras en Nicaragua es capaz de asegurar la victoria electoral sobre el orteguismo. Y esa demanda la sostenemos íntegramente. Es una necesidad histórica que la oposición en Nicaragua se una. La experiencia histórica de Nicaragua eso señala. La división es casi el equivalente a perder. Los grandes cambios históricos en Nicaragua solamente se han logrado cuando la oposición se ha unido. Así fue en 1990, cuando la Unión Nacional Opositora derrotó electoralmente al Frente Sandinista. Así fue en 1979, cuando derrocamos a la dictadura, fue la unidad de todo el pueblo. Entonces, ahora que la oposición plantea el camino es el electoral, el camino es el democrático, lo que complementa esto es la unidad de la oposición en una gran alianza electoral. Si conquistamos las reformas electorales como tiene que ser, ya veremos en qué casilla electoral iremos en esta alianza opositora.
Héctor, ya me quedan pocos minutos. ¿Cuáles son los nombres que se están votando o que ya se votaron, pero cuyo resultado se va a dar a conocer en conferencia de prensa a las 10:30? Sé sí. Que Margarita publicó dos nombres ahí, pero me gustaría que vos lo comentaras con la audiencia de Onda Local.
Lo dimos a conocer el miércoles, pero claro, con mucho gusto lo comparto con tu audiencia. Julio, nosotros tuvimos un proceso previo llamado preconvención, en la que los convencionales presentaron distintas propuestas de nombre, ¿no? Y también amigos de distintos sectores sociales y políticos incluso, opinaron, propusieron, sugirieron. Después de todas esas consultas, finalmente llegaron a votación para llegar a una preselección salieron dos nombres. Uno, Unión Democrática Renovadora, cuya expresión abreviada es UNAMOS, y también el otro es Movimiento Renovador Socialdemócrata, cuya expresión abreviada es RENOVEMOS. Al mismo tiempo estamos, o ya se votó más bien, dos emblemas, ¿no? Mantenemos el color naranja porque creemos que es muy significativo, muy convocante. En ambos casos, la idea es reflejar la identidad del partido, la nueva identidad del partido. Por eso estamos proponiendo, pues, este cambio de nombre, que ya dentro de 13 minutos vamos a conocer cuando se abra la sesión de hoy. Digo, se van a conocer los resultados de la votación de los convencionales entre esas dos opciones, porque la votación sobre este tema, nombre y emblema, empezó anteayer. Ya se cerró y dentro de 13 minutos la presidenta va a dar a conocer los resultados, con lo que prácticamente estaríamos ya adoptando el nuevo nombre del partido. Solo faltará que en las próximas sesiones, ya solamente quedan sábado y domingo, los convencionales votemos la respectiva reforma al estatuto, al artículo número 1 de los estatutos, que define el nombre y el emblema. De tal manera que la noticia, perdón, estará dentro de 12 minutos en la sesión de la convención, y después a las 10:30 la Comisión Ejecutiva brindará una conferencia de prensa ante ustedes, colegas periodistas, para informar con mayor detalle cómo ha sido esto de la escogencia del nuevo nombre.
En cuanto al emblema, ¿cuáles son los cambios que están proponiendo? Se decidió mantener el color naranja, pero ¿hay otros cambios en el emblema?
Sí, básicamente, Julio, el emblema del MRS hasta ahora fue la bandera naranja con el sombrero de Sandino, pero en concordancia con lo que reformamos en el artículo 3, ahora hay dos propuestas, o ya se habrá decidido sobre una. Una que es, siempre manteniendo el color naranja, el nombre abreviado sea UNAMOS, RENOVEMOS, con un arco que refleja el sol, ¿verdad? Y el otro, el nombre, pues, pero básicamente es esta propuesta. En todo caso, como te digo, el cambio del nombre y el emblema lo que hace es sintetizar gráficamente, ¿no? Y en palabras, el cambio, la identidad que ahora asumimos como un partido democrático, renovador, progresista. Y yo quiero aprovechar para invitar a todos los nicaragüenses, a los jóvenes, a que se nos acerquen, pregunten qué proponemos, qué decimos. Estamos totalmente abiertos en medio de estas circunstancias, que evidentemente son difíciles en Nicaragua, pero que hay que tener también la plena seguridad que este año es, sin duda, el año de la libertad en Nicaragua.
Muchísimas gracias, Héctor Mairena. Gracias a usted, amiga y amigo de Onda Local, por seguir nuestras transmisiones. Gracias a Radio Universidad, a Radio Veritas, a La Costeñísima, a Radio Juvenil, a Notimat, a Radio Voz, por retransmitir esta edición de Onda Local todos los viernes. Por supuesto, a Galería News, también a la obrera de la tecla de News y Nicaragua Insurrecta. Gracias, Héctor. Vamos a estar pendiente en Onda Local de esta conferencia de prensa y les vamos a dar a conocer el anuncio final a través de nuestro sitio web www.ondalocal.com.mi. Les dejamos con este cambio y nos escuchamos hasta el próximo viernes.
Muchas gracias, Julio.
Gracias.
Las mujeres trabajadoras aportamos a la economía nacional. Por lo tanto, necesitamos que se respeten nuestros derechos y que se cumplan con las normas de seguridad y salud, evitando los factores de riesgo como ruido extremo de máquinas, temperatura y ventilación, sustancias peligrosas, riesgos ergonómicos, falta de uso de equipo de protección personal. Exigimos prácticas laborales seguras, Un trabajo decente tiene que ser un trabajo sin riesgos.
Empleo sí, pero con dignidad.
Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra.
Durante esta hora, yo o cualquier mujer de América Latina y el Caribe podemos ser asesinadas solo por ser mujeres. ¡Vivas nos queremos!
¡Vivas nos queremos!
La emergencia contra la violencia machista sigue activa.
Un mensaje de Católicas por el derecho a decidir.
Se lo merece por no quedarse callada.
¿Para qué lo provoca? Si ya sabe cómo es él. Ella no debería salir a esas horas de la noche.
Se viste provocativamente y eso a él no le gusta.
Es su forma de ser hombre.
No más razones que justifiquen la violencia.
No más complicidad con los agresores.
Una sociedad democrática no tolera ninguna forma de violencia contra las mujeres y las niñas. Pongamos de nuestra parte para prevenir la violencia machista.
25 de noviembre, Día Internacional de Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres.
Este es un mensaje del Movimiento Feminista de Nicaragua.
Ante el COVID-19, asumamos un rol de autocuido desde cada persona, familia y comunidad.
Recuerda siempre lavar tus manos con agua y jabón de manera correcta.
También puedes desinfectar tus manos con alcohol en gel.
Es importante que limpies tus áreas de trabajo o lugares de uso común en tu casa. En caso de ser necesario, usa mascarillas y guantes.
Tu salud está en tus manos. Yo me cuido del COVID-19.
Este es un mensaje de Centro Humboldt, 30 años por un ambiente sostenible.
Quiero que mi hermanita siempre se esté riendo así. Que a ninguna niña le hagan cosas feas que la hagan llorar. Que vivan felices muchos años.
Las niñas no se tocan, no se violan, no se matan.
Yo canto para que me dejen vivir.
La emergencia contra la violencia machista sigue activa.
Un mensaje de Católicas por el derecho a decidir.
Yo canto para que se escuche mi voz.
Vivimos en un país que celebra el machismo.
Un país que hace de la violencia un espectáculo.
Un país que no le cree a las víctimas y protege a los agresores.
Vivimos en un país sin justicia.
Un país donde reina la impunidad.
Un país que oculta los femicidios, los abusos sexuales y el maltrato.
Seguiremos denunciando la impunidad. No nos van a callar.
25 de noviembre, Día Internacional de Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres.
Este es un mensaje del Movimiento Feminista de Nicaragua.
Ante el COVID-19, asumamos un rol de autocuido desde cada persona, familia y comunidad.
Recuerda siempre lavar tus manos con agua y jabón de manera correcta.
También puedes desinfectar tus manos con alcohol en gel.
Es importante que limpies tus áreas de trabajo o lugares de uso común en tu casa. En caso de ser necesario, usa mascarillas y guantes.
Tu salud está en tus manos. Yo me cuido del COVID-19.
Este es un mensaje de Centro Humboldt, 30 años por un ambiente sostenible.
Esta ha sido una edición más de tu programa Onda Local. Un espacio de debate para darle voz y voto a los municipios.
Onda Local.